Radio Sintonía. Parlamento con Marusa Hernández.
Entramos ya en este tiempo que Radio Sintonía dedica a la actividad parlamentaria. Ya saben ustedes, los lunes, entre las 12 y la 1 de la tarde, nos centramos en los asuntos que se discuten, que se tratan, que se aprueban en la Cámara Regional. En esta ocasión tenemos la posibilidad de hablar con dos diputados, con una diputada y un diputado. En un ratito estará con nosotros Fernando Enseñat, diputado por la isla de Fuerteventura del Partido Popular. Pero antes nos vamos a saludar a la diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Hanna González, por la isla de Fuerteventura, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Hanna, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien. Bueno, recuperándonos de un fin de con muchas noticias negativas, ¿no? Y bueno, todavía digiriendo pues algunas cosas que vemos por los medios de comunicación, como es la problemática de Valencia con la gota fría y los estragos que está causando, ¿no? Y ese caos que impera y en respuesta y con un fin de semana migratorio pues horrible, ¿no? Donde las noticias hoy nos hablan de 55 personas fallecidas en la ruta canaria y que en lo que llevamos en noviembre pues 1.893 personas migrantes sí que han podido llegar a tierra, vamos a decir, a salvo, ¿no? Porque eso de sano ya conlleva mayor dificultad de determinar. Pero bueno, con un fin de semana que regular, pero con ganas de empezar la semana.
Precisamente son dos noticias las que usted ha comentado que van marcando esta jornada y que yo creo que también irá en los próximos días ocupando espacio, ¿no?, en los medios de comunicación. Por cierto, dígame, ¿usted cómo acogió la información que hoy, bueno, pues sigue obviamente ocupando gran parte de los medios, tanto la prensa escrita, la radio, la televisión, los medios nacionales, los internacionales? Esa situación que vivió ayer la comitiva que componían los reyes de España, el presidente de la comunidad autónoma, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esos disturbios que se produjeron en esa localidad, una de las localidades más afectadas por lo acontecido en Valencia, en Paiporta. Son imágenes que no se habían visto jamás en nuestro país, en lo que llevamos de democracia, ¿no? ¿Cómo las vivió usted, Hanna?
Con sorpresa, la verdad, con sorpresa, porque mira, que el ser humano es resiliente, ¿no? Y aguanta, pero claro, ante una catástrofe donde ves que la respuesta, pues no lo que nos llega es una respuesta que no se está coordinando por comunidad y por Estado y que la política sirve para solucionar los problemas de la gente, ¿no? Entonces, que no se utilice la política para casos graves y de emergencia como esta, porque lo que estamos viviendo en estos momentos no es política, ¿no? Porque al final se trata de un asunto donde requiere de respuesta y donde únicamente hay que pensar en las personas que están sufriendo y que están a pie de calle, que o bien han visto a su casa destruir o en el peor de los casos tienen a personas fallecidas que todavía no han encontrado y que las están buscando, ¿no? Sin agua, sin comida, sin recursos. La verdad es que es bastante lamentable. Aún así, en ningún caso podemos justificar la violencia, ¿no? Y creo que esa no es la respuesta en un Estado de Derecho, pero bueno, se puede entender ese estado de crispación y esas demandas de necesidad de una respuesta, ¿no?, de ayuda, pero que en ningún caso deben de tomar los tintes violentos, porque no va a traer nada nuevo ni va a aportar ninguna solución al ya problema que existe en Valencia, ¿no?
Bueno, pues ya saben los oyentes, así les hemos ido informando en las últimas horas. Canarias también ha dispuesto una serie de ayudas técnicas, sobre todo de personal técnico, profesionales preparados para echar una mano en la medida de las posibilidades a la gente afectada por esa Dana en Valencia. Hemos tenido la oportunidad hoy a primera hora de la mañana de escuchar a Gina, esa joven alemana afincada en la isla de Fuerteventura, de toda la vida aquí con su familia, con esa preocupación por lo que está ocurriendo, con ganas de volver en la medida de lo posible a lo habitual, a lo cotidiano. Hemos tenido también la oportunidad de hablar con un joven agricultor que está trabajando en los pueblos afectados con su tractor, intentando echar una mano allá donde se pueda. Hoy hemos compartido con ustedes algunos de esos testimonios de la gente que está en la zona, en el lugar. Una vez que hemos escuchado la opinión que tiene la diputada por la isla de Fuerteventura de lo acontecido en las últimas horas en Valencia, si le parece, vamos a ese segundo tema que usted comentaba, que tiene que ver con la persona que está llegando, con las personas que están llegando a Fuerteventura, a Canarias en general, a través de Cayucos, ¿no? Y teníamos la oportunidad de hablar con María Greco en el espacio Análisis, con Tero Brito y José Chuarma, de esa situación que se está dando concretamente en la isla de Fuerteventura por parte de esas personas que no llegan en Cayucos, sino que llegan por puertos y aeropuertos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en Fuerteventura con la llegada de tantas y tantas personas que luego no tienen ni autorización para trabajar, ¿no? Y donde las trabas burocráticas son muchas. En relación a las personas que nos llevan, que nos llegan a través de los cayucos, ¿usted ha tenido durante este mes alguna intervención, sobre todo vinculada a los menores no acompañados, ¿no, diputada?
Sí, la cuestión es pues un tema competencial, ¿no? Que hay veces que, pues, en vez de aportar claridad entre las instituciones y las administraciones, viene a ser una de las causas o de las excusas para decir, bueno, pues no nos lavamos las manos. Y en este caso la competencia de la tutela de los menores migrantes no acompañados, de las personas menores migrantes no acompañadas que llegan a Canarias, la quiere el gobierno del Estado, la quiere el gobierno de Canarias, pero claro, cuando eso se adoptó a nivel estatal, no se pensó en fenómenos migratorios. Estaba hablando pues de las personas que se situaban en la comunidad autónoma y sobre todo menores en desamparo. ¿Qué pasa? Que hay una realidad actual que cada vez va a mayor auge y es esa llegada, ¿no? No somos nuevos en fenómenos migratorios. En su día nos tocó salir de Canarias, hoy en día estamos acogiendo a personas, como bien hablaba, no toda la migración llega por patera, pero hay una realidad y un fenómeno que actualmente estén llegando por pateras muchas personas menores migrantes no acompañadas, y que los servicios de atención y respuesta a estas personas pues son insuficientes en Canarias. Entonces nos vemos con centros donde no se cumple ni un mínimo de higiene, o sea, un mínimo de higiene, no se cumplen las condiciones de higiene y de acondicionamiento de estas personas menores, o la inclusión en centros educativos, pues a unos centros que ya estaban en muchos casos con sobrerratio, vemos que incluir, integrar a estos niños y niñas, pues en muchos casos ocasiona problemáticas por no tener esos espacios y esos medios de atención, ¿no? Entonces reclamamos ayuda al Estado, reclamamos ayuda al Estado y a las comunidades autónomas. Venimos de una colaboración, una solidaridad que no existe porque vemos que por los acuerdos que se adoptan en la Conferencia de Infancia y Familias a nivel estatal, las comunidades autónomas ya conocen y saben de esta problemática, pero se comprometen a la acogida de unas personas que luego no se cumple porque no se dan esos traslados de forma efectiva, y lo que seguimos solicitando y demandando es pues que el gobierno de España lo lleve y lo impulse mediante norma en el Congreso de los Diputados. Hasta que eso pase también necesitamos medios, ¿no? Medios económicos para poder hacer frente a esa acogida. Pero no solo demandábamos eso, ¿no? En materia migratoria también demandamos una política coordinada, no solo estatal, sino también europea, ¿no? Los medios del frente, porque lo que se trata es de evitar que personas mueran en el mar. Y tenemos que activar no solo los acuerdos existentes entre Europa y África para poder mejorar su situación allá y que no se vean en la necesidad de jugarse la vida para buscar un futuro, sino también con esos medios, ¿no?, del Frontex para poder salvar vidas.
Pues vamos a ver si esa reclamación que se hace en la Cámara Regional es posible tratarlo en el Congreso de los Diputados. No obstante, recordemos que Canarias tiene una diputada por parte de Coalición Canaria, ¿no?, en el Congreso, y a ver si es viable por lo menos que esa iniciativa llegue al Congreso y se plantee en el Congreso, diputada.
Sí, de hecho, creo que por suerte tenemos a Cristina Valido representándonos en Madrid en el Congreso, ¿no? Y ya vimos como, bueno, pues en el mes de octubre, en un pleno en el Congreso que era monotemático para hablar de la inmigración y en este caso pues también de los menores migrantes no acompañados que estaban llegando, vimos cómo lo utilizaban los partidos estatales como el PSOE y como el Partido Popular para tirarse los trastos a la cara, ¿no? Pues un poquito lo que estamos viviendo en este fin de semana, ¿no? Que en vez de, oye, hay un problema del cual somos conscientes, vamos a sentarnos y vamos a ver cómo podemos utilizar cada uno desde las administraciones donde gobernamos los medios para poder ayudar, ¿no? Para poder solucionar los problemas, que de eso se trata, para eso entramos en política. Y para nada. Entonces, la verdad es que cuando escuchas a Cristina Valido demandando allá esas soluciones y hablando de Canarias, porque lo que no se habla no existe, y eso ya está más que comprobado, entonces tener a una persona como Cristina demandando y hablando por Canarias, donde para que no se olviden de la situación que está viviendo Canarias y que también se requiere de la ayuda estatal, pues es muy importante.
Uh-huh. Y finalmente la queríamos escuchar en relación a esa demanda que se ha planteado para que las islas cuenten con esos centros de crisis 24 horas. Estamos hablando de víctimas de violencia sexual en el archipiélago, que también trataba la Cámara Regional, diputada, y donde tenía usted la oportunidad de intervenir en esa proposición no de ley.
Pues los centros de crisis son centros que obliga la ley de la famosa ley del sí solo sí a abrir en cada comunidad autónoma un centro de atención a las víctimas de agresiones sexuales. ¿Qué pasa? Que Canarias es diferente, ¿no? Y entonces Canarias somos 7 islas y con 2 centros en cada provincia, pues tampoco nos soluciona, porque tenemos 7 realidades que tenemos que atender. Y las mujeres de cada isla pagan impuestos y también necesitan y demandan esos recursos. Ojalá no los necesitáramos en las islas no capitalinas, ¿no? Con lo cual es mucho más complejo. En los presupuestos del 2024 se estableció por parte del Instituto Canario de Igualdad esa prioridad, ¿no? En ese caso, en el borrador de presupuestos aparecía una disminución de ayudas a atención a las víctimas, que ya se había anunciado por parte de la consejería que se iban a ampliar a lo largo del año, pero que era una prioridad importante contar con esos presupuestos para empezar a licitar los centros de crisis. Y así se hizo. Se amplió durante todo el año 2024 las ayudas a las víctimas, no solo resolviendo las que quedaban atrasadas de años anteriores, sino que se ha ampliado la partida presupuestaria para que ninguna mujer víctima de violencia de género quede desatendida y sin los medios que le corresponde para poder ayudarla a salir de esa lacra social y el trabajo de los centros de crisis en las islas ha sido complejo, entre otras cosas porque la presupuestación, o sea, los presupuestos y la financiación que llegaban de manera estatal, que una parte es estatal, pues no se adaptaban a los precios actuales que hay en Canarias y han tenido problemas por los requisitos y condiciones que se exigen para esos centros de atención de crisis. No obstante, yo creo que es una buena noticia que antes de final de año vamos a contar con 3 centros de crisis, en Tenerife, en Gran Canaria y en Fuerteventura, que además está trabajando para que el de Lanzarote y La Palma sean una realidad también en el primer semestre del 2025, y adherir a la red, que en un principio no estaban cuando llegamos al gobierno, también a La Gomera y al Hierro, ¿no? Porque aunque sean islas más pequeñas, con menos población, también existen mujeres y tristemente también existen agresiones sexuales, con lo cual nos parecía importante que esas islas también se acogieran y bueno, a lo mejor contar con oficinas más pequeñas, pero también con el personal profesional formado para atender este tipo de situaciones que tristemente, a pesar de que la memoria del Ministerio Fiscal de doña María Farnés habla de un descenso de la criminalidad en Canarias en el año 2023, pues tristemente vemos como delitos como contra la libertad e indemnidad sexual, es decir, agresiones sexuales, van al alza en Canarias y no nos salvamos en ninguna isla, ¿no? Entonces, creo que es muy importante contar con esos recursos y con esas atenciones a las víctimas. Yo pensaba también que me ibas a preguntar por los presupuestos, que esta semana tenemos una semana completa de la presentación de presupuestos que llegaron al Parlamento, de los presupuestos del 2025. Llegó el borrador de presupuestos aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado lunes a la Cámara, al Parlamento de Canarias. Y ahora tenemos pues toda la tramitación, ¿no?, presupuestaria para finalmente en diciembre aprobar unos presupuestos y que Canarias cuente con una hoja de ruta para el 2025, que es muy importante, ¿no?, sobre todo con la incertidumbre que tenía este gobierno de Canarias para elaborar esos presupuestos, porque no teníamos las directrices ni las magnitudes necesarias que debe de aprobar el gobierno de España. Ellos tampoco tienen presupuesto prorrogado, pero entendíamos que era una responsabilidad esencial contar con unos presupuestos del 2025 de acuerdo a las necesidades actuales de Canarias. Y sobre todo nos encontramos con un documento que da prioridad absoluta a los servicios esenciales, siempre con cautela, ¿no?, por lo que estamos hablando, por esa incertidumbre con la cual se elabora, donde los servicios básicos crecen en torno a 500 millones de euros y donde se va a priorizar aspectos tan importantes como el acceso a vivienda, ¿no?, aumentando en 172 millones de euros. Y nos parece esencial en este caso el acceso a vivienda, porque ya no es solo una cosa de jóvenes, que antes hablábamos de la problemática de jóvenes para acceder a vivienda. No, es un problema que se está abordando de forma transversal por todas las edades de las personas que vivimos en Canarias, donde se priorizan los servicios canarios de salud, educación y bienestar social. Y donde Fuerteventura tiene una previsión de gastos de 116 millones y medio de euros en el borrador, que todavía estamos en fase de enmiendas y poder mejorar, pero creo que hay partidas muy importantes, ¿no?, como política territorial y de agua, que se contempla la depuradora de Puerto del Rosario con más de 2 millones de euros, esa necesidad de aplicar las infraestructuras hidráulicas en la isla de Fuerteventura, o en educación, con mejoras en centros tan demandados como el IE San Diego de Alcalá o como el CEP Gran Tarajal, que son centros educativos de muchos años y que necesitaban unas obras de conservación que ya clamaban al cielo, o el CEP Francisco Artiles o esa escuela infantil de Antigua. En sanidad también, ¿no?, con infraestructura a lo largo de la isla, pero también demandando y estableciendo en el presupuesto demandas concretas que se establecían, como por ejemplo la diálisis en Costa Calma, ¿no?, establecer un sistema de diálisis para que la gente de Morro pues no tenga que subir hasta Puerto del Rosario para poder darse la diálisis. O importante en cultura, ¿no?, que por primera vez vemos el auditorio de Gran Tarajal recogido en los presupuestos del Gobierno de Canarias, porque tenemos un centro cultural con la necesidad de cultura del municipio, en un municipio donde tradicionalmente, y me consta, ha sido súper cultural, ¿no?, y donde se promueve la cultura casi como forma de relacionarnos, y es una pena que llevara tanto tiempo cerrada. Entonces, ante el auxilio de por parte del Ayuntamiento de Tuineje al Gobierno de Canarias y al viceconsejero de Cultura, Horacio Pierres, pues creo que es importante, ¿no?, que se refleje esa partida para poder ya constatar los problemas de estructura que tiene el edificio y poder subsanarlos y darle una respuesta definitiva. O importante también en Zurita, ¿no?, donde se recoge una previsión de 3 millones de euros, pero que no obstante estamos todavía a la espera de que se pueda ejecutar la partida prevista en el 2024, que estamos aquí en el último trimestre de ejecución y que en caso de que no llegue a ejecutarse, pues por medio de enmiendas se tendrá que ampliar. Y importante también las asociaciones de la Isla Fuerteventura, ¿no?, que en el año anterior contamos con un sistema de financiación donde se recogían en el texto articulado intentando hacer esos convenios plurianuales que luego pues los servicios jurídicos nos dijeron que no se podía. En este presupuesto, en este borrador de presupuesto, ya cuentan con sus partidas nominadas de forma específica, lo cual les va a otorgar mayor garantía, pero pues dicen que el que la sigue la consigue y seguiremos intentando, ¿no?, pues hacer esas firmas de esos convenios plurianuales para dotar de mayor seguridad a estas asociaciones y que puedan desarrollar su trabajo, el magnífico trabajo que realizan en la isla de Fuerteventura, con esa seguridad y esa certidumbre, ¿no?, y no con la soga al cuello que en muchas ocasiones se encuentra. Y famosa también, y termino porque sí, no quiero extender mucho más, la bonificación al combustible, ¿no? Una bonificación al combustible que nos demandaban, oiga, pues tiene que ser igual que en el resto de islas, y hablábamos de ese estudio que hizo el Gobierno de Canarias y que efectivamente la isla de Fuerteventura cuenta con esa desigualdad respecto a la isla de Gran Canaria. Y se nos va a aplicar esa subvención al combustible conforme a las diferencias que tenemos con Gran Canaria, que no son las de la Isla del Hierro, que siguen pagando el combustible más caro aún con la subvención, pero sin duda va a generar una igualdad para la gente, para las personas que viven en Fuerteventura, para que se puedan mover, y que además ha sido una batalla, y me consta, de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, con el Gobierno de Canarias, y bueno, pues el trabajo redunda en el beneficio y lo vemos en este borrador, y además no de forma egoísta, ¿no?, sino conforme a un estudio que determina los criterios diferenciales y que se van a aplicar para otorgar igualdad a todas las islas.
Bueno, recordar a los oyentes de la radio que el presupuesto no ha hecho sino iniciar su andadura, que ya lo ha entregado, como usted ha recordado, la consejera de Hacienda, Matilde Ancián, a la presidenta del Parlamento de Canarias, a Astrid Pérez, y que ahora se inicia ese recorrido. Ya, de hecho, mañana comienzan las comisiones de este proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde usted en principio dice que para Fuerteventura hay contemplado 116 millones de euros, con esas anotaciones que ha hecho usted de temas tan importantes y tan esperados para la isla. Sin duda alguna tendremos la oportunidad de charlar sobre este documento con más tiempo. De momento le agradecemos la intervención esta mañana. Hanna, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buena semana.